Yo no sé si su Biblia está separada por subtemas y como que los versículos se acomodan. Gracias al Señor por esas personas que antes que nosotros nos ayudaron para que tengamos una base. Bendito sea Jesús. Dice el versículo número 8, si ya lo tiene. Amén. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ver a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a nosotros, a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Padre, muchas gracias por esta tu buena palabra, Señor. Señor, que es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, Señor. Padre, permítenos en esta hora, Señor, que así, Señor, como yo he reconocido mi debilidad delante de ti, Padre, tu poder se perfeccione para que con diligencia mis labios libremente puedan proclamar las verdades, Señor, eternas de tu evangelio. Mira a tu pueblo que está aquí en este lugar. Hay necesidad entre nosotros, Señor. Este es el mensaje, Señor, que tú pusiste en mi corazón. Ahora te pido que también lo pongas en el corazón de ellos, de tal manera que sus vidas sean edificadas, que mientras predicamos, Señor Jesús, Señor, milagros, prodigios, señales se puedan experimentar, Señor, liberación, salvación y sanidad, Señor, entre los tuyos, Padre. Muchas gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al nombre del Señor. Recibimos la semana pasada la gran promesa del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje para esta tarde? ¿Cuál es el tema, más bien dicho? Y está en el versículo número 12. En el versículo número 12, si usted quiere y si todavía lo tiene abierto, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El título que tengo en esta tarde es mutuamente confortados. Bendito sea Jesús. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, específicamente en estos versículos que leímos, obviamente encontramos en él una profunda gratitud a Dios primeramente por la fe con la cual había dotado a los creyentes en Roma. Él dice, expresa su gran deseo de ir a visitarles, de tener un encuentro con ellos. Y dice el versículo 12, mutuamente ser confortados. Eso significa ser edificados. Él dice, yo tengo algunos dones que quiero compartir con ustedes, pero entiendo que ustedes allá en Roma también tienen muchos dones y yo quisiera también ser edificado. La palabra mutuamente implica la ayuda entre unos a otros, mis amados hermanos. Yo siempre lo he dicho, Dios escogió para expresarse acerca de su pueblo de una manera muy sabia. Solo él se le podía ocurrir llamarnos un rebaño. Otra palabra también que se utiliza es una manada también, una manada pequeña. En otras versiones dice un cardumen. un cardumen. Eso es más que todo, siempre se utiliza cuando los cardúmenes de peces en el agua, los pescadores miran una gran cantidad de peces, dicen un cardumen, pero también se aplica porque son muchos, muchos de la misma especie. Eso hay que hacer una valoración en cuanto a eso. Un rebaño, hermanos, de una misma especie. Y cuando Él escogió, mis amados, para hablarnos a nosotros o para referirse a la iglesia, nos llama como un rebaño de ovejas. Y mis amados hermanos, las ovejas como rebaño, como tal, son unos animalitos que usted sabe que cuando usted los ve durante el día permanecen esparcidos. Cada uno está en su negocio, cada uno está ocupado buscando quizás el alimento porque no hay otra cosa que hacer. Una oveja tiene un trabajo y es comer, comer, comer. Ellos van buscando, ¿verdad? Toman cada uno su lugar, algunos si están todavía pequeños, comen junto con sus madres, su madre les enseña cuáles son las hierbas que ellos tienen que comer. Pero después de que esto sucede, hermanos, después de que terminan de comer, que sacian su necesidad, después lo que eso sabe que sigue, descansar. Y buscan un lugar donde descansar. Por eso es que el pastor lleva a las ovejas a delicados pastos. Y allí dice que los hace que descansar. Después de que descansan, ¿a qué cree que se levantan nuevamente? A volver a comer, porque ese es su trabajo, engordarse y producir, hermano, leche cuando están produciendo leche, producir lana, que es el pelaje de ellos que es tan necesario para poder hacer las diferentes vestimentas y utensilios, hermano, y eventualmente también sirven para alimentarse. Pero ¿qué hacen después de que han descansado, han comido, después que eso viene ya la noche? Y al venir la noche, mis amados hermanos, ¿cuál es el siguiente trabajo? Reunirlas, ¿para qué? Para llevarlas a dormir. El medio ambiente, hermanos, en que, digamos, los pastores de allá del Medio Oriente, es un ambiente, hermanos, muchas veces puede ser hostil. ¿Qué quiero decir con esto? Las variaciones de temperatura son un factor muy importante. Son casi variaciones de temperaturas desérticas. Durante el día sube la temperatura, pero en la noche, hermanos, las temperaturas bajan, bajan. ¿Y qué cree usted que hacen ellas, hermano? ¿Qué cree usted que hace el pastor? Las junta, las pone en un lugar seguro. Las lleva a un redil y en ese redil obviamente ha adecuado para ellas un lugar donde puedan descansar. Y ellas están allí juntas y mutuamente se imparten calor. Es bien importante, hermanos, porque si una está aislada, hermanos, comienza a titilitear de frío y el frío, hermanos, produce una consecuencia que se llama hipotermia. La hipotermia es el descenso precipitado de la temperatura de tal manera que puede pararte los órganos vitales. Tu riñón, tu hígado, tu corazón y aún los pulmones. Y lo que sigue es buscar una cubetita para patear la cubeta. Así decimos, cuando una persona ya pateó la cubeta, ¿verdad? Allí termina. Pero para eso, mis amados, es que se hace que se ponen juntas. Mis amados, el deseo del Señor ha sido siempre lavar con su sangre a un pueblo. Y después de eso, llevarse a un pueblo. Pablo añoraba eso. Él quería compartir con ellos, él quería mutuamente llevar el calor de ellos. Pero hay algo que está implícito en estos primeros versículos. Y si leemos el versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe que se ha divulgado por todo el mundo. Hermanos, ¿Qué buena fama tenían los romanos? Bueno, por lo menos estoy hablando de la iglesia en Roma, ¿verdad? No tanto del resto de los habitantes. Pero la iglesia en Roma era una iglesia conocida por su fe. ¿Alguien aquí me puede decir qué es la fe? Según Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquellas cosas que aún no podemos ver. Hermanos, si ya las pudiéramos ver, si ya las pudiéramos tocar, ya no es fe, hermano. Ya no es fe. Es más bien, mis amados, creer que aquellas cosas que Dios ha prometido, Dios las ha cumplido. Pero no solamente eso, porque estamos hablando también de la fe doctrinal que había en ellos. Usted sabe que hay la fe, mis amados, no solo es estar esperando algo. La fe que promulgamos nosotros, la fe en la cual estamos perseverando más bien. Entonces Pablo se estaba refiriendo a una fe con un abanico de amplitud que era reconocido en ellos. Tenían una fe para ser dadivosos, tenían una fe, hermanos, que eran cuidadosos de los hermanos, eran cuidadosos de los líderes, eran cuidadosos de todos los aspectos que estaban en esta iglesia. Esa fe era reconocida. Y ellos dicen, y Pablo dice, reconocida en todo el mundo. Obviamente, hermanos, se está refiriendo al mundo conocido de su entonces. ¿Y quiénes no iban a ser más reconocidos que los romanos? Si desde allí, hermanos, esa era la capital del imperio. Allí, hermanos, estaba asentado, hermano, el trono del César. ¿Y quién era el César? El rey, el principal, el César, al final, ¿verdad? Quien gobernaba todo el imperio. Y este imperio era grande, hermanos. Era un imperio que sobrepasaba continentes. Estaba en Europa, estaba en Asia y estaba en el norte de África también. Ellos, hermanos, eran conocidos, pero la iglesia estaba prácticamente en fama, estaba a la par del imperio. Ellos eran reconocidos. Ella llegó hasta Pablo. Pablo viene de Tarso, hermanos, una isla. Y hasta allá, hermanos, llegó la fama de los romanos. En este momento, obviamente, estaba en cualquier otro lugar. Pero él decía, él le contaban acerca de la iglesia de Roma. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la opinión de las personas o de las otras personas? ¿Qué opinarán de la iglesia Verdad y Vida? ¿Qué dirán de sus hermanos? Usted dirá, hermano, yo no vivo del qué dirán, ¿verdad? Como de alguna manera hasta arrogante, quizás pudiéramos decir, yo no vivo del qué dirán. Pero sabe, es importante ver cuál es la fama que usted tiene. ¿Por qué es usted conocido? ¿Es una persona responsable? ¿Es una persona piadosa? ¿Es una persona que le gusta colaborar? ¿Por qué es conocido? Pregúntese usted por qué conocen a la hermana Alicia. Ay, me van a decir, es que se ríe mucho, ¿verdad? ¿Por qué conocemos a Eduardo? Oh, porque tiene una voz de locutor. Ok. ¿Por qué conocemos a Emily? Oh, canta bellísimo. Ay, las flores que le estoy tirando a mi hija. ¿Qué es? ¿Por qué soy conocido yo? Besides that, imagínate que tienen que quitarte tu título. Imagínate que ya no te van a conocer, hermano, como otros, sino quieren ver cuál es el fruto que hay en ti. ¿Cómo es? ¿Por qué te llevó? ¿Qué llevó a ti, a tu persona, a ser tan famosa quizás? Yo recuerdo, mis amados hermanos, que ya cuando nuestra hermana Linas pues se casó con el hermano Nelson y empezábamos nosotros, bueno, ya ellos ya estaban casados cuando nosotros veníamos, pero a veces salíamos con los jóvenes, sin ellos. Y cuando estábamos allá nos preguntaban, ¿y Lina? Oh, me dijeron que se casó. Y hablaban, pero es que eran jóvenes que no se habían casado de la camada de ella, ¿verdad? Y preguntaban por ella. Entonces, ¿por qué era conocida? Porque ella era bien activa dentro de la juventud. Era conocida de los hermanos ¿cómo se llama? de Ajec era conocida entre ellas. Yo no sé, pero era bastante la fama que ella tenía. Todavía, hermano, todavía la hermana Lina es conocida entre los jóvenes de Ajec. Bueno, que ya no son tan jóvenes, ya van para abuelos también, pero la conocen, la conocen. Imagínese usted qué es lo que se habla, quitándonos, hermano, el que yo sea el pastor de este lugar, el que yo sea el líder de este lugar, ¿por qué soy conocido? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Qué había observado? ¿Qué tipo de fe? Hermano, obviamente lo que Pablo había observado de esta congregación era tan bueno y de tal magnitud que dice: yo doy gracias por esa fe. Yo doy gracias. Ustedes son conocidos entre nosotros. Se habla bien de ustedes. Pregúntese, ¿se está hablando bien de su vida? Ay, a mí qué me importa, que digan lo que digan. No, hermano, no podemos estar diciendo de esa manera. Debe de importarnos cuál es nuestro testimonio. Debemos de estar interesados. ¿Qué es lo que están hablando de nosotros? Hay un coro, hermano, que a mí me gusta, que habla del Señor. Y que es un coro que hace como una petición al Señor y casi que reta al Señor, porque dice: mira bien lo que dicen de ti, que no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. Oiga, algunas personas hablan de Dios y creen de esa manera. Muestra hoy, dice, que eres el mismo de ayer, que no has cambiado. Bendito sea Jesús. Hermanos, obviamente nosotros estamos en un proceso de cambio continuo, pero la fe con la cual fuimos sellados por el Espíritu Santo, esa no la podemos cambiar. El que creamos que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y nos ha lavado, no podemos cambiar. Hay principios, hermanos, que no están sujetos a ninguna negociación. No podemos cambiar la fe. No podemos, hermanos, negar la divinidad de Jesucristo. No podemos negar el nacimiento virginal de nuestro Señor. Hay cosas que son, hermanos, no se puede negociar. Nuestra manera de conducirnos, la bondad que debe de garantizarlo, la hospitalidad que debe haber entre nosotros. Obviamente, Pablo había visto esas cosas dentro de la iglesia que había en Roma. Eran gente hospitalaria. Y él dice: yo doy gracias a Dios. Hermanos, yo doy gracias a Dios por ustedes. Yo siempre he dicho, prefiero ser el pastor de la iglesia Verdad y Vida y no de los corintios. Esa gente era bárbara. Bendito sea el Señor. Aunque llenos de dones, llenos de tantas cosas, pero gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por ustedes. Y los presento delante del Señor con gratitud. Les bendigo. Pastor, usted porque no me conoce. Sí, te conozco un poquito. Pero te amo en el amor de Cristo. Y sé que si estás aquí, Dios está operando en tu vida. Escuche bien esto. Yo lo he dicho varias veces. Uno se puede bañar 12, hasta 13, 4, 5 veces en un lago. Pero en un río solo se baña una vez. Pastor, yo me he bañado en el Ulúa un montón de veces. El río se llama Ulúa, pero el agua que te está limpiando es diferente. Es una nueva que está corriendo. Y por eso es que nosotros venimos aquí a la iglesia del Señor, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada mensaje que el Señor nos trae, mis amados hermanos, es esa agua que nos está purificando. Y usted sabe, yo no le traigo el mismo mensaje de la semana pasada. Hoy traigo algo, hermano, no nuevo, hermano, extraído de la palabra, porque quiere el Señor tratar algo entre nosotros. Usted cree, no solo es con usted, comenzó conmigo. Yo le decía al Señor: ¿qué dirán del pastor, Señor? ¿Cuál será la opinión del pastor? Ah, pastor este, pastor otro. Que el Señor los bendiga, mis amados. Que el Señor los bendiga. Pero yo voy a procurar darle el mejor de los testimonios. Yo voy a procurar, ayudado de Dios, ayudado de la mano del Señor, seguir caminando en integridad delante del Señor y delante de ustedes, para que cuando llegue ese gran día, Él no se avergüence de mí. Bendito sea Jesús. Hermanos, Dios me ha encomendado predicar todo el Evangelio, y eso voy a hacer, predicar toda la palabra del Señor, y eso es lo que quiero y deseo hacer hasta donde Él me lo permita, para que el día de mañana, si habrán algunos que van a hablar mal de mí, que hablen falsamente, que lo que digan sea mentira y que sirva de vergüenza para ellos, no para mí. Bendito sea Jesús. Pero que el Señor me ayude. Obviamente usted va a ver faltas en mí. Va a haber faltas en mí. Van a haber cosas, hermano, que como ser humano me voy a equivocar tal vez. Pero sabe, la integridad de poder predicar el Evangelio completo, eso sí lo quiero tener yo. Bendito sea Jesús. Hoy exploraremos cómo a través de la fe en Jesucristo podemos ser mutuamente confortados. A lo largo de esta predicación, lo que yo quiero es que todos los que estamos aquí, los creyentes, mis amados, reflexionemos. 7 cosas importantes. Ya hablamos de la primera. Ya vemos cómo Pablo expresa la gratitud por medio de Jesucristo, por todos vosotros, por esa fe que había en Él, benditos en ellos. Esa fe que traspasaba las fronteras mismas, bendito sea el nombre de Jesús. Mire, en el libro de Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3, no lo tiene que buscar, si quiere mi hijo lo pone rapidito allí, pero dice allí: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, dice, las tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermano, Jesús no vendrá por nada menos que una iglesia gloriosa. Y será gloriosa porque Él ha derramado de su gloria sobre nosotros. Escúchelo bien esto. Hey, escuche, la iglesia será gloriosa porque Él derramará de su gloria. Y dice Isaías: levántate, resplandece, ha venido tu luz. Hermano, la iglesia tiene que ser el motivo del orgullo del Señor Jesús, para exhibirla, para que la miren, para que lo observen. ¿Acaso no fue ese el plan y el propósito inicial con Israel? Que iba a ser la nación que iba a traer luz a todas las naciones. Ellos fallaron, pero ahora Él ha levantado a su iglesia para hacerla famosa precisamente. Para que se levante entre las naciones y reconozca, mis amados, que la iglesia es la portadora actual de la luz. Levántate entonces, iglesia. Levántate, resplandece, ponte tus vestimentas. Bendito sea el nombre de Jesús. Él tiene ya para sí, reservada para sí, una iglesia gloriosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Así como la fe que resplandecían los romanos, también debe de resplandecer en iglesia, verdad y vida. Mateo 5, 14, 16 dice que vosotros sois la luz del mundo. 5, 14 al 16. Una ciudad asentada sobre el monte no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de nuestra fe, mis amados, debe ser visible. Usted ha escuchado lo que dice la palabra, porque la fe sin obras es muerta. Oh. No por obras, para que nadie se gloríe, pastor. ¿No ha leído esa parte? No, pero es que no estamos hablando de las obras de la ley. Estamos hablando de las obras que ahora vienen como resultado de la salvación ahora nosotros, hermano, mostramos nuestra fe haciendo buenas obras. Hermanos, somos conocidos. No podemos decir que hemos sido cambiados, limpiados. No podemos decir que el Señor haya hecho una obra en nosotros si eso no se está evidenciando. Pablo miraba entre los romanos esto y era evidente, hermanos, de todas las iglesias a las cuales el Pablo le expresó que quería ir a verlos, solo fue a la de Roma. Él quería ir a ver a los romanos. Uy, que quería verse un partido en el Coliseo Romano, hermano. No, hermano. Él había escuchado esta iglesia. Él había visto. Probablemente esta iglesia estaba quizás en una catacumba. Quizás en un basement. No era, hermano, una catedral. No era el Vaticano el que quería ir a visitar. Pablo. No se trataba de un gran edificio. Él estaba apreciando a los miembros de aquella iglesia. Hermano, nosotros pudiéramos llenar quizás estadios enteros. Pudiéramos hacer el edificio más grande, pero si no está Dios allí, hermano. Yo siempre he dicho, los elefantes blancos no pintan nada. Se necesita que los que están adentro, es la iglesia, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Sigamos avanzando. Dice el versículo número 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La oración. Hermanos, obviamente aquí Pablo se está refiriendo a la oración de que él como líder tenía sobre las iglesias a las cuales él se encargaba de ministrar. Obviamente podemos decir por esto que la iglesia en Roma era una de las iglesias que estaban bajo el ministerio del apóstol Pablo. Hago, ruego oraciones, pido por ustedes. Pablo dice constantemente pidiendo al Señor, porque obviamente había una petición para el Señor de él, y es que él quería estar con ellos, bendito sea Jesús. La oración es vital para el confortamiento mutuo. Orando los unos por los otros. Esta mañana, hermanos, pudimos disfrutar de un ambiente muy especial. El Espíritu Santo, hermanos, nos ministró de una manera bien, bien hermosa a los que estuvimos allí. Pudimos, mis amados, compartirnos y edificarnos mutuamente con los que llegamos. Y ahora, ¿sabe qué estamos haciendo? Lo mismo. Es como que ya hayamos comido. La ovejita comió en la mañana, descansó y ahora está volviendo a comer. Y estamos confortándonos. Pero hicimos algo muy especial al final. Espero hacerlo aquí también. Y es que comenzamos a orar los unos por los otros. Hermanos, vivimos, somos un pueblo donde nos conocemos cada uno por nombre. No, aquí no hay nadie que pueda decir, uy, el hermano que está ahí atrás. Hoy no hay visitas, pero nos conocemos. Y hemos visto quizás el dolor de alguno de ustedes. Hemos podido contemplar quizás como algunos de ustedes han entrado de una manera. Y amados, yo sé que el Espíritu Santo nos muestra a nosotros muchas veces la necesidad que tiene nuestro hermano. ¿Y qué debemos de hacer, mis amados? Es una práctica que debemos de comenzar a hacerla. A ministrarnos los unos a los otros. A orar los unos por los otros. Bendito sea Jesús. Samuel lo decía de esta manera, primero libro de Samuel 12:23. Lejos sea de mí, peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. El tiempo del ministerio, hermanos, del profeta Samuel fue un tiempo bien difícil. Le tocó un rey, hermano, yo diría, yo no sé, una palabra que quizás mi mamá la decía, yo no sé si ustedes la conocen, un rey cimarrón. Un cabeza dura. Y después el siguiente tampoco era tan así, que fue David. Pero ¿sabe qué, hermanos? Una gran responsabilidad del líder es que aún y a pesar de todo lo que puedan decir o hablar de él, es no dejar de bendecir a sus ovejas. No dejar de bendecir a los suyos. Lejos esté de mí. Sería un pecado para el pastor Cristian no orar por usted, hermanos. El día que usted me pida una oración, hermano, y que yo le diga, ¿sabe qué, hermano? Ya con usted ya. Ya lo perdimos. No, sería pecado no orar por usted. Sería arrogancia, ¿qué pudiéramos decirle? Y hermano, ¿qué cree usted que pasaría si lo opuesto fuera, si yo soy el que necesito oración? Ahora lo voy a poner a usted también, lo voy a sentar en la silla de los acusados. Usted ora por su pastor, hermano. Es lo mismo, es orar los unos por los otros. La oración, hermanos, es un acto de amor, verdaderamente. Eso significa, eso muestra el cuidado, la importancia que nosotros damos a nuestros hermanos. La oración, hermanos, especialmente cuando es audible y tenemos la oportunidad de poner nuestras manos sobre esa persona, trae el confortamiento, inspira, nos hace uno. La oración nos une para que la iglesia esté más unida. Una iglesia unida permanece unida. Lo hemos dicho, ¿verdad? Con la familia. Una familia que ora unida permanece unida. Una iglesia que ora unida también va a permanecer unida. Los lazos de fe, la entrañabilidad, lo místico que existe cuando nosotros, hermanos, comenzamos a proferir una oración por nuestro hermano. Hermanos, se desatan cosas importantes. Bendito sea Jesús. Aleluya. Era importante y por eso es que Pablo lo destaca. Hago oración por ustedes. Bendito sea Jesús. Y ahora vamos adelante. Versículo número 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. A fin, dice, que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí es donde les dice, les expresa el sentimiento. Quiero ir a vosotros. Pero aquí hay una palabrita, hermanos, que dice, porque voy a ir a confirmarlos. Quiero ver si en realidad las cosas que me han dicho son un hecho. Quiero ver, confirmar con mis propios ojos y escuchar con mis propios oídos de ustedes mismos. Quiero confirmarlo. Quiero llegar donde ustedes y ver esto. De hecho, mis amados hermanos, en la religión universal se hace la confirmación de las personas. Hay una primera comunión y después viene la confirmación. Como quien dice, para ver si está seguro, ver si es cierto, ¿verdad? Entonces Pablo estaba haciendo algo similar. Él quería confirmar la obra de ellos. Hermanos, ¿qué cosas habría de ver Pablo? Hermanos, si hay un dicho que dice, ¿cómo es que dice? Échate la fama y échate a dormir. ¿Cómo es? Cría fama y échate a dormir, ¿verdad? ¿Ah? Cría fama y acuéstate a dormir. Entonces, la fama ya trascendía. Lo que él no esperaba es verlos echados, acostados. Lo que él esperaba es verlos a ellos activos. Lo que él esperaba es confirmar que las palabras que habían llegado a sus oídos era una realidad, bendito sea Jesús. Y llegar allí, dice, ahora quiero mutuamente confortarles por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El libro de los Proverbios, capítulo 27 y versículo 17, apúntelo los que están apuntando, dice, hierro con hierro se aguza Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Obviamente, la interpretación es de esto es el apoyo mutuo que es esencial para el crecimiento de nuestra fe. Hermanos, su fe ha sido, hermanos, forjada de una manera diferente a como Dios ha forjado la fe en mí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Usted ha tenido algunas luchas que yo no las he tenido. Usted ha pasado por circunstancias, imagínese, yo como quisiera decirle y darle testimonio, yo vencí al cáncer. Nunca me ha dado cáncer, pero la hermana Thompson sí. Y entonces cuando ella testifica de que el Señor le ayudó a vencer el cáncer, entonces como ella es parte del mismo cuerpo mío, entonces yo me tomo el testimonio de ella y puedo decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo no he pasado, pero en mi congregación hay una hermana que el Señor le ha hecho vencer el cáncer 2 veces. Fíjate. Aleluya. Así es como mutuamente nos edificamos. Así es como la fe, mis amados hermanos, ese nivelito de fe, que ese indicador, ¿cómo le llamaríamos a un instrumento de medición de fe? ¿Un fetrómetro? ¿A faith meter? ¿Cómo le pudiéramos decir? Pero sabe que si tocara, hermanos, ahorita, pasarles el instrumento de medición de fe a cada uno, comenzando por JJ ahí. Y después la hermana Alicia. Y así sucesivamente hasta llegar hasta allá al final. Hermano, miraríamos una variación así, mire. Así. Si lo tuviéramos que poner en una gráfica. Pero ¿sabe qué hace el Señor con las gráficas, hermano? Ok. Hermano, él hizo la matemática. Ok. Saquémosle promedio. Y después, ¿qué se hace? Se suman todas las fes y se dividan en el tretal. Y sale un solo promedio. Entonces, ahí entramos todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así trabaja el Señor. Bueno, yo no digo que así trabaja. Pero yo, esto sí, como dijo Pablo, no lo dice la palabra, lo digo yo. Él mira la fe de cada iglesia, hermanos. Señor, sin ignorar al que tiene poco o al que tenga mucho. Porque cada uno de nosotros nos edificamos. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Hay cosas que tiene el hermano Ismael que yo no tengo, hermano. Y que deseo tenerlas. Una de ellas es la voz de él. Quisiera cantar como él canta. Quisiera tocar la guitarra porque él canta bonito. Y así sucesivamente. Puedo decirlo de muchos de ustedes. Quisiera ser tan ordenado como es mi hija Dominique. Ay, qué niña para ser ordenada, hermano. Sus números, todos siempre bien hechitos. Bien, así. Quisiera tocar la batería. Quisiera ser tan elocuente como es mi hijo, Jack Christopher. Bendito sea Jesús. Quisiera de Emily, ¿qué puedo decir? Tantas cosas bonitas que tú tienes, mi amor. Aleluya. Pero la idea es esa, el carisma. Exacto, thank you bro, me salvó. Quisiera ser tan prudente como es mi cuñada, así de prudente, calladita. A veces hablo mucho, bendito sea Jesús. Cada uno de ustedes tiene algo de aportar. Y sabe qué, hermano, Pablo, con todas las cosas que él había recibido, él estaba en disposición de seguir aprendiendo. Él dice que fue, dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero fue transportado hasta el tercer cielo y ahí se le mostraron cosas, dice. Pero con todo y eso que él tenía, él decía, ustedes tienen algo que yo no tengo, yo quisiera tener lo que ustedes tienen. Él mismo se atrevió a decir, ¿sabes qué? Ninguno de vosotros tenga mayor concepto del que deba tener, sino que con mesura sepa dónde está. ¿Por qué? Porque yo le necesito a usted. Yo le necesito. Yo necesito de su aportación. Pablo estaba expresando esto. Las oraciones de ustedes, los dones que ustedes tienen, las gracias que ustedes tienen, la manera en que ustedes están ministrando. Hay cosas que aquí en Jerusalén no se hacen, pero que en Roma se están haciendo. I want to bring that over here. ¿No le ha pasado a usted que cuando vamos a veces a los campamentos y allá tienen un coro que está pegado y que no había llegado hasta aquí, lo traemos aquí nosotros? Bendito sea el Señor. Ya tú sabes, hermana. Imagínese usted. Lo traemos y lo cantamos y adoramos al Señor y decimos, oye, pero qué bendición. Y esperamos que esa misma bendición venga aquí. Pablo estaba en la disposición de llevar a ellos, de aportarles a ellos. ¿A usted le gusta aportar, hermano? No, a mí me gusta ganar siempre, ¿verdad? Siempre para mí. No, esto va de los dos lados. Es lo que yo te pueda aportar y lo que tú me puedas aportar. El crecimiento mutuo, porque eventualmente Dios nos elevará, dice, a la estatura del varón perfecto. Allí llegará un momento, hay una fecha de graduación, hermano. El problema es que no sabemos cuándo es. Entre tanto, tenemos que estar, cada herramienta que venga a nosotros, cuando usted entra, hermanos, una de las, cuando se hacía la orientación, recuerdo todos los años, de la entrada al Instituto Bíblico, especialmente allá en Emanuel, donde yo me gradué. El hermano Jovel era el encargado muchas veces de dar esa charla de orientación. Y él nos decía algo bien importante que no se me ha olvidado y que siempre se los digo yo cuando yo empiezo una clase también. Y es que el instituto nos presta las herramientas. Que lo que yo le pueda aportar, que lo que la homilética, que lo que los usos y los costumbres, que esto y que lo otro, solo son herramientas para confortar dentro de esa caja de herramientas, y cuando usted las quiera utilizar, las tenga a mano. Qué bueno es, mis amados hermanos, qué bueno es saber de que si en determinado momento, hermanos, ocupamos a alguien que sepa limpiar carpeta, el hermano Nelson diga, pastor, conmigo es la cosa. Yo sé cómo utilizar eso. Si en determinado momento usted necesita un electricista, sepa que el pastor sabe un poquito de electricidad. Que en determinado momento usted no sepa nada de computadora, si esté nulo, y usted diga, Joshua sabe de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y así sucesivamente, cada uno aportando algo. Cada uno aportándonos algo, bendito sea Jesús, edificándonos mutuamente esa fe que nos es común, dice, a vosotros y a mí. Esa fe, bendito sea Jesús. El querer dar, es mejor dar que recibir, ¿sí o no? Si no, pregúntele a los boxeadores, hermano. Siempre les gusta dar. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 14, versículo número 14. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he dispuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Los planes de Dios, hermanos, siempre serán más grandes y perfectos, mejores que los de nosotros. Pablo revela en este momento el deseo de ir. Él tenía un deseo que en este momento era un deseo personal. Todavía no era la voluntad de Dios. Entendámoslo así. Algunas veces usted le ha dicho que el Señor te conceda todas las peticiones de tu corazón. Y está así, Salmo 37. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este corazón, hermano, quiere tantas cosas. Imagínense las señoritas, un rubio, padre, ojos azules, alto, escandinavo. Que sea tan fuerte como que cante como David, que sea fuerte como Sansón y que corra como corría Eliseo. ¡Qué expectativas, verdad! ¿Qué expectativas? ¿Dónde está ese? Difícil está. Deseo del corazón, nada más. Deseo, hermano, son características nada más que usted ha puesto. Pero el plan y el propósito del Señor puede ser que el Señor le conceda un chapincito, un salvadoreño o un hondureño. Bendito, refrendo ese. Ay, 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 Señor. Hermano, usted sabe que lo que quiero es nada más traer una ilustración. Y de que sí, era un deseo genuino que había en el corazón de Pablo poder ir. Pero dice, he sido estorbado. Muchas veces atribuimos los estorbos al enemigo. Y decimos, es el enemigo que está en oposición. ¿Y por qué no puede ser Dios que te está estorbando? ¿Por qué no puede ser que la voluntad de Dios es no ahorita? ¿Por qué no puede ser que la voluntad de Dios es, espérame tantito, no vayas tan aligerado? Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo, hermano, por más, hermano, buenas intenciones y buenos deseos, y en realidad, usted se dará de cuenta, hermano, a medida caminemos, que cuando llega ya, no llegan los términos que él creyó y, a ver, iba a llegar. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor sabía de que mediante el cautiverio, mediante los encarcelamientos, mediante, hermanos, las navegaciones, con todo eso, se escribiría de él y del evangelio la salvación de muchos. ¿De qué le servía al Señor comprarle un ticket, hermano, en primera clase por American Airlines desde Jerusalén hasta Roma? Tranquilo, ¿qué se va a escribir de eso? Nada, nada. Pablo dice en ese momento, yo no entiendo, pero estoy estorbado. Yo no entiendo, pero yo quiero avanzar y no avanzo porque hay algo que me está deteniendo. ¿Alguna vez has escuchado la voz que el Señor te dice, no lo hagas? Y tú, como eres bien obediente, más le metes la pata. Y más adelante, hermano, la policía que te estaba esperando. Aleluya. El Señor, estabas considerando un estorbo. Una vez le estorbé así a mi hijo yo. Que lo testifique él mejor. Hijo, no, papá. Yo estorbándole el camino. Al ratito, hermano, ahí tenía la compañía, un arbolito de Navidad atrás de él. Bendito de Jesús. Él decía, hasta ahora he sido estorbado. Qué interesante es esto, mis amados. Qué interesante es saber de que Dios está hasta en los más pequeños detalles. Alguna vez quizás nos ha sucedido, hermano. Hemos comprado vuelos y no hemos volado. ¿Y qué pasó con el dinero, pastor? ¿Se perdió? ¿No se lo regresan a uno? No. El Señor dijo, no se vale. No vas a ir y te detienes. Hermano, ¿quién no quiere viajar, hermano? Y más cuando ya ha habido un propósito. Pero si el Señor dice no, es mejor decirle no. Bendito sea Jesús. Es mejor obedecer a la voz de Dios que enfrentar las consecuencias de la desobediencia a Dios. Bendito sea Jesús. Sigamos más adelante. Bendito sea Jesús. Permítanme un momentito. Bueno, para tener también, dice, entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ahora dice, está hablando de frutos, frutos. Los frutos, obviamente, si tuviéramos que hablar de ellos físicamente, nos estamos refiriendo a un mango, una banana, una naranja, ¿verdad? Pero simplemente, hermanos, nos estamos refiriendo a frutos espirituales, frutos. Hay fe entre vosotros, hay benignidad entre vosotros, hay tolerancia, hay paciencia. Bendito sea Jesús. Acerca de esto, no hay ley que vaya en contra de estas cosas. Pablo dice, yo quiero de esos frutos, yo quiero disfrutar de esos frutos, yo quiero llevaros a ustedes frutos también. Bendito sea Jesús. En Isaías Capítulo 52 y verso 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esto lo encontramos también en Romanos capítulo 10 y versículo 14. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Esto era precisamente el sentimiento que Pablo quería experimentar en el momento de su llegada a Roma. Ver a ellos, a lo mejor, hermanos, y también como lo hizo Jesús con sus discípulos en la última cena, dice que le lavó los pies a ellos, los limpió. Hermosos pies de ustedes, hermosos pies que anuncian la paz, bendito sea el nombre de Jesús. Sigamos adelante, versículo 14. A griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cómo lo interpretaríamos si fuera literalmente dijera, oye, ese Pablo anda pidiendo prestado y no paga? ¿Verdad? Pero obviamente la deuda que él tenía era una deuda, hermanos, de aportación. Es más, la Biblia dice que si debes que pagues, pero que si quieres ser deudor, sé deudor de amor. ¿Sí? ¿Ha visto ese? Estoy parafraseando mucho la Biblia, ¿verdad? Pero sí hay un versículo que dice que lo que se debe hay que pagarlo, pero si alguna vez tienes que deber algo, debe amor. Y paga con amor, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, yo soy deudor a los griegos que están entre ustedes, a los sabios que están entre ustedes, yo les debo. Yo ya voy con deuda para con ustedes. Yo voy para aportar a ustedes. Yo llevo algo, llevo la fe, bendito sea el nombre de Jesús. Llevo los misterios que el Señor me ha dado. Quiero traer la revelación que Dios ha puesto sobre mí. Entonces hay una deuda que tiene la iglesia. Iglesia, verdad y vida, escucha, tienes una gran deuda. A griegos, a sabios, a no sabios, al mundo entero. Tienes una deuda con tu familia. Le debemos a ellos el evangelio. Le debemos a ellos las buenas nuevas de salvación. Somos deudores de eso. Por eso ya, para concluir, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. También a vosotros, dice, que estáis en Roma. Hermoso, hermano. Yo creo que no había tiempo más romántico, digámoslo así, de aquel tiempo cuando nos escribíamos cartas. El tomarnos el tiempo, papel, lápiz en mano y apuntar allí, comenzar fecha y así sucesivamente. Expresarle: querido fulano, mengano de tal, te escribo estas letras, me encuentro en tal o cual momento. Si usted va al museo del holocausto, hermano, usted se encuentra con muchas cartas. De hecho, todo el tema del museo del holocausto, de que está en Washington D.C., es acerca de un niño que se llamaba David. ¿Daniel era? ¿Daniel? Bueno, con D empezaba. Y él expresa mediante una carta todos los sufrimientos que pasó durante todo el tiempo, porque él fue un sobreviviente al final. Bendito sea Jesús. Y él expresa las vicisitudes, vio cómo su madre, su padre y sus hermanos fueron llevados. Él nos muestra el cuarto, que el dormitorio que él tenía al principio, los zapatos que él tenía y todas las cosas, pero después comienza los horrores que deberían de ser irrepetibles. Nunca más vuelvan a suceder tales cosas, pero sucedieron. Las cartas eran el instrumento donde podía expresarse. ¿Sabe usted que las cartas son, requieren mucho más que un texto, hermano? Porque usted tenía que pensar muy bien. Usted no quería hacer un manchón ni un borrón allí. Eran momentos en que usted pausadamente, línea por línea, expresaba. Recuerdo cuando yo era pequeño, mis hermanos estaban estudiando en otra ciudad y cuando ellos mandaban esas cartas, las cartas no eran para mamá y papá, las cartas eran para todos. Y todos querían leerla, todos queríamos saber cómo estaba Carlos, cómo estaba Germán, cómo está Osvaldo, cómo está Luis Enrique y esto. Eran todo y escuchar que nos saludaran a nosotros era más bonito aún. Díganle a Cristian que lo quiero mucho. Eso era todo. Ese era un mundo para mí. Díganle a papá o díganle a mi abuelita, que todavía estaba viva Lita, que cuando llegue la voy a ir a ver. Ese era el deseo del corazón. Quiero ir a veros a Roma. Quiero estar con ustedes. Hoy Dios nos da la oportunidad de estar juntos aquí en la casa del Señor. Esta mañana lo decía, no somos todos, pero somos los que estamos. Y esta bendición, hermano, es para nosotros. Esta mesa que se ha preparado es para nosotros. Es para edificación mutua. Es para que nuestra fe, la fe que nos es común, la fe que nos hace crecer, los dones que usted tiene y los que yo tengo, hermanos, sean compartidos y seamos confortados. Póngase sobre sus pies.